Damas y caballeros, estamos en las bodegas Cepa 21. Estamos aquí todos reunidos en al calor del vino y al calor del día espléndido. Me decía Julián Quirós, mira qué amanecer con los viñedos de otoño, que es un color de viñedos de otoño maravilloso, un poco escarchado el suelo, además, y el sol en todo lo alto.
El sol que acaba de rompernos saliendo por aquella loma. Están metiendo en la luz a las viñas. Divino, divino. Esto, hasta la radio puede contar esto.
Exactamente. Esto, tú que eres poeta decadente, Jorge, bueno, digamos que poeta desmontado.
In vino veritas, Herrera, sí. No, la verdad es que el sitio es fabuloso. Es decir, y lo que decía antes Julián, el color cobrizo que toman las viñas en esta época del año el recuerdo de la cena de ayer endulza nuestros comentarios.
Y habrá que hacer un paseo luego, ¿no?
Luego sí, habría que hacer un paseo, hombre, caminar, porque además el día y la temperatura acompaña. Aquí la gente siempre viene, cuando viene a estas provincias, viene pensando que va a entrar en la estepa siberiana con un frío que le va a... Y sin embargo se puede ir, vamos, con...
Una rebequita se necesita, ¿eh?
Con un consuelito.
Habría que ver si la gente viera cómo va Herrera, en camisa y desabrochado.
Claro.
Dos bajo cero solo, ¿te parece eso calor, no, Herrera?
Mi querido José Moro, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Y nada, bienvenido a este, como habéis dicho, maravilloso paraje de Cepa 21, este gran proyecto de la familia Moro. Y que, bueno, yo creo que estamos en una mañana, no se puede pedir más, soleada de este otoño.
Y no hace tanto frío como la gente pueda pensar.
Nah, esto es una broma, ¿no?
O sea, que estos tíos son, de verdad, que cualquiera. Bueno, ¿qué se siente de que Forbes diga de uno que es uno de los 100 empresarios, no más ricos, sino más creativos del planeta? Oye, que los de Forbes tienen una lupa gorda para ver las cosas.
Bueno, es un orgullo, ¿no? Es una satisfacción y yo creo que es la respuesta a un trabajo, no mío, que es, en cierta manera es al que han nombrado, es un trabajo de todo un equipo, de toda una empresa que tiene la cultura de la innovación en la cabeza y que trabaja día a día porque... pues esa innovación nos haga tener cada día vinos mejores y productos mejores. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que hemos llevado siempre esa bandera de la innovación y nos honra. Y estamos muy satisfechos.
Esto nace porque tu abuelo, luego tu padre, los dos Emilios, crean vino de un pasar, para así entendernos, vino de pasar. Y creáis las bodegas de Emilio Moro, y desde 2007 tú te empeñas particularmente en estas de Bodega Cepa 21, están un poco distanciadas de las anteriores, pero creando un vino, el Cepa 21, que consiguió una entrada en el mercado fulgurante, tremendamente llamativa. ¿Qué es lo que pasó con ese vino?
Bueno, el proyecto en sí obedece a que todavía teníamos posibilidades de hacer algo diferente fuera del contexto de lo que es Emilio Moro. Un vino con unas características organolépticas diferentes, con un potencial de fruta mucho más matizado, incluso mucho más potente en la boca. Y para eso buscamos un paraje como en el que nos encontramos, un paraje con una orientación más norte, en el cual el ciclo vegetativo es más largo y eso hace que esos parámetros sean diferentes a los de Emilio Moro. Evidentemente estamos hablando de una bodega, como veis, prácticamente boutique, con depósitos pequeñitos, todo muy mimado, todo hecho con mucho cuidado para que esos vinos sean absolutamente diferentes a los de Emilio Moro. Evidentemente tuvo una salida vertiginosa, como bien dices, y estamos intentando pues que Cepa 21 coja el lugar que se merece, porque son unos vinos que año tras año tienen unos ratings y unas puntuaciones que son muy importantes y de muy alto nivel. Y evidentemente necesitamos que estos vinos pues tengan el lugar que se merece.
¿Y cómo haces para, por ejemplo, la uva es la uva, prácticamente toda es la misma, por el hecho de estar en diferente terreno, una más alta, en una loma, otra más baja, a otra que le dé el sol más tarde o más pronto, o más horas o menos horas, o que le dé un viento u otro viento, un bodeguero saque de esa misma uva dos vinos diferentes. Es decir, uno es cepa 21, pero luego hacéis Malabrigo y Horcajo. ¿Eso cómo se decide, técnicamente hablando?
Bueno, hay parámetros en la uva que vienen marcados por el terroir donde nos encontramos. Y el terroir es la síntesis del suelo, el clima y la variedad. El suelo es el mismo, la variedad es la misma. Lo que cambia cada año es las condiciones climatológicas. Y las condiciones climatológicas son los que te dan distintos toques y distintos matices a cada añada. Pero evidentemente depende de donde esté situado ese viñedo, qué tipo de suelo, qué altitud, qué orientación, marca unas características organolépticas totalmente diferentes. Y en este caso tú has hablado de dos vinos, uno Malabrigo, un vinazo de cepa 21, y otro Horcajo, dos vinos que se encuentran a dos altitudes diferentes, con dos tipos de suelo diferentes y que tienen unas características absolutamente diferentes. Tienen la particularidad de que las dos son tierras que no tienen mucha fertilidad, que no son muy ricas. Eso hace precisamente que nos dé una uva muy pequeña, muy concentrada, de la variedad Tempranillo, Tinto Fino, injertado de los viñedos, de los primeros viñedos que puso mi abuelo en Emilio Moro. Y eso trabajado con esmero, con cariño, con unas fermentaciones muy cuidadas, con una barrica que le aporta esa sutileza y esa elegancia. Si somos capaces de llevarlo a botella y le hemos dado toda la educación de una manera adecuada, pues nos van a dar vinos como los que probamos anoche, llenos de complejidad, llenos de armonía, con un balance y con un sabor impresionante, ¿no?
¿De qué manera ahora mismo a las bodegas, particularmente a la vuestra, a Cepa 21, le está afectando la crisis energética, la de suministros? ¿Puedes encontrarte con que mañana te falte cristal?
Pues estamos preocupados por ello. No en vano, bueno, como bodega importante dentro del contexto vitivinícola español y, por supuesto, de la Ribera Duero, hemos procurado que no nos falten estos suministros, pero ha habido bodegas que les ha faltado el vidrio y eso es un problema muy, muy grave, porque imagínate el ciclo. Tenemos la vendimia que cogemos cada año, pero para eso hay que embotellar los depósitos. Si no embotellamos los depósitos porque no tenemos vidrio, pues tenemos un problema porque no tenemos sitio para vendimiar. Entonces, francamente, estamos muy alerta del tema. Incluso el resto de necesidades que tenemos en cuanto a cartón, maderas y demás, tenemos que tener unas previsiones tremendas, más de 8 meses, porque la verdad no sabemos cómo ni qué va a pasar. Entonces, podría causarnos un problema y es una pena porque después de encima haber tenido un crecimiento en pandemia por una estrategia adecuada, con un mercado que está absolutamente caliente y consumiendo como que no hubiera
mañana,
pues ahora que venga otro tipo de problemas, que no tenemos vidrio para embotellar. Pero bueno, esperemos que no sea así.
¿Y la crisis del transporte? Es decir, tú exportas muchísimo vino a Estados Unidos, particularmente en Emilio Moro, pero también aquí en Cepa 21, ¿no? Bueno, los contenedores creo que han pasado de 1.500 a 10.500 o 12.000 euros para llevar un vino a Estados Unidos. ¿Eso quién lo paga?
Bueno, pues yo creo que estas variables las tenemos que afrontar nosotros, ¿no? No podemos andar con vaivenes de subir y bajar precios porque eso el mercado lo penaliza. Entonces, igual que muchas veces nos favorece el cambio del dólar, otras veces nos perjudica. Estos, ya te digo, vaivenes, estas cuestiones coyunturales las tenemos que afrontar nosotros. Bien es cierto que nosotros tuvimos la valentía en el año 2008 de crear nuestra propia importadora en Estados Unidos y nosotros tenemos nuestro propio almacén y regulamos las existencias que tenemos allí. Es distinto que otras bodegas que a lo mejor tienen que consolidar pedidos con otras bodegas y hasta que se consolida un container pues pueden pasar 2 o 3 meses y luego encima tenemos problemas para llegar hasta allí, pues se puede producir una rotura de la cadena y eso el mercado americano, además que es muy exigente, te lo hace pagar con creces. Nosotros nos adelantamos a eso, llenamos nuestros almacenes y tenemos una previsión absoluta y no hemos sufrido ninguna rotura en la cadena de esto de Estados Unidos, y eso nos da muchas más posibilidades.
¿Porque es el principal país al que exportáis?
Sí, pero bueno, al fin y al cabo son 50 estados, tenemos 40 distribuidores. Pero yo estoy francamente contento porque yo vengo ahora de Estados Unidos y Colombia, México son países que están creciendo del orden del 300%. Están un poco cansados de los vinos argentinos, de los vinos chilenos y están acercándose mucho más a los vinos españoles. Eso nos va a dar muchísimas más posibilidades.
Bueno, pues, ¿y no te han dado el premio Ponce de León ahora mismo en la Cámara de Comercio de España, en Estados Unidos?
Pues así es, venimos de recibir un premio que se me concedió el año de la pandemia, pero no se me podía haber entregado. Ha sido un orgullo y una satisfacción, y además quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Miami este premio y el gran trabajo que están haciendo apoyando a las empresas españolas, ahí al frente Javier Estades. Y ha sido una satisfacción porque yo creo que ha sido un reconocimiento a toda una vida de trabajo en torno al vino. Yo creo que además hemos fortalecido también esos lazos de comunicación entre el mercado americano y el mercado español y sobre todo hemos contribuido también a ese conocimiento de la cultura. Y desde el punto de vista personal, pues no te puedo decir otra cosa que imagínate un niño como yo que en su infancia tenía esas meriendas de pan, vino y azúcar o que iba a podar con su padre o que le metían las cubas y que 50 años más tarde se está recibiendo un reconocimiento como este, con más de 350 invitados, pues no puede sentir más orgullo y más satisfacción.
Cepa 21 llegó hasta el Vaticano, ¿eso cómo fue?
Bueno, tenemos una política muy clara, y sobre todo una filosofía muy bien definida en torno a tres pilares fundamentales: tradición, innovación y responsabilidad social. La responsabilidad social en Emilio Moro la llevamos a cabo a través de la Fundación Emilio Moro y en Cepa 21 a través de diferentes proyectos y fue este el caso del Papa, ¿no? En una de nuestras añadas contribuimos con la Fundación del Papa para favorecer esa integración mediante la educación, ¿no? Y fue para mí además un hecho muy emotivo porque fui personalmente a explicar cómo estábamos colaborando y le regalé un mandón de Cepa 21 y me dijo muy simpáticamente el Papa, dice, como me beba esto me voy a emborrachar. Digo, pues se lo beba por partes.
Pues que vaya consagrando poco a poco con Cepa 21, en la misa de todos los días. Bueno, nosotros consagraremos, porque aquí además en esta bodega os habéis apuntado al enoturismo, ¿verdad? ¿Está funcionando el enoturismo?
Sin duda, yo creo que el enoturismo es abrir las puertas, es abrir el corazón a toda la gente que nos viene a visitar. Yo creo que tenemos unas vistas de ensueño, un paraje único, pero además acompañado con todo el tema gastronómico. Aquí tenemos nuestro restaurante Cepa 21 con nuestro chef Alberto Soto, que es guía Resol, que es guía Michelin y que luego vamos a poder comprobar lo bien que se come Cepa 21.
Eso es. Gracias, querido José Moro, y enhorabuena por Cepa 21 y todo lo que le cuelga a Cepa 21, que son muchas vides. Un abrazo muy fuerte y gracias por traernos aquí.
Gracias a vosotros.